Krakoa, la isla mutante, abrió la puerta para todos los mutantes que quieran vivir en ella. No importa su origen, no importa su pasado. Emulando la epopeya de los creadores de la nueva comunidad, nosotros les abrimos la puerta a las crónicas de Krakoa.
Podcast cinematográfico de Marvel.
Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Crónicas de Krakoa, el spin-off de podcast cinematográfico de Marvel, donde nos dedicamos a analizar la vida de algún personaje del universo de los mutantes, este vasto grupo de personajes que tantas horas de alegría y de emoción nos han dado con sus historias en la página y, por qué no, también en el cine y la TV. Los saludo nuevamente, yo soy el agente Moscán y estoy con mis compañeras hoy. Hoy solo estoy con mis compañeras. Te saludo primero, Vicky, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más.
Gracias, estoy muy bien. Estás rodeado hoy, ojo con lo que decís, somos mayoría.
Y también el personaje que vamos a tocar hoy es bastante fuerte, así que hay que tener cuidado con lo que se dice ella, porque, como diría el meme de Ocupas, ojo con lo que decís, que te puedo cagar a trompadas. Gaby, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Iba a decir exactamente lo mismo que dijo Vicky, estás rodeado, así que cuidadito.
Este es un podcast no apto para Raúles. A partir del momento desde este momento vamos a decir que PCM no es apto para Raúles, y este es un Inception dentro de otros PCM, pero bueno, ya estamos acá para hablar de un personaje de X-Men, como dijimos, y ¿quién es la elegida de hoy, Vicky?
Hoy vamos a hablar de Rogue. Pícara, Titania, ha tenido tantas traducciones ese nombre que como se nos puede ocurrir, no sé, Rogue, Pícara, Titania, creo que hasta ahí, ¿no? Y de nombre es Anne-Marie.
Anne-Marie, que no tiene apellido Anne-Marie, no tiene un nombre, apellido de soltera conocido. Y tiene la particularidad que siempre estuvo muy vinculada con Gambit, es más. Por eso digo que no se le conoce un apellido soltera, porque el apellido que se le conoce es de casada directamente.
Sí, quizás hasta por ahí se podría pensar que se le puede poner el apellido de Mística en algún momento, pero no, ni siquiera.
Es un personaje dentro de todos de los X-Men, no de los más antiguos, pero sí de los más importantes, porque su primera aparición es en el año 1981, personaje creado por el ya ponderadísimo por nosotros Cliff Claremont. Y empezó amado. Siendo, sí, más que todo amado, empezó siendo una villana, formando parte del grupo de la Hermandad de Mutantes.
Sí. Igual es verdad que hay que pensar que sí, empieza como una villana, pero también es muy chica ella. O sea, también entra en esa línea, creo que tiene 17, 18 años cuando empieza. Como una adolescente enojada, quizás.
Seguimos con esta línea de personajes polémicos que son muy jóvenes y muy sexualizados.
Totalmente, yo me acuerdo la primera vez que la vi de los dibujitos de los 90, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente sexualizado, esa pura teta, puro culo, siempre en primer plano, o sea, la teta, los culos, no lograban ponerlos los dos juntos, pero...
Pero porque sí, no quisieron, totalmente. Estoy seguro que lo intentaron, pero no pudieron.
El meme de That Ass es de Rogue, o sea, que sí. Eso, pobrecita, la ha trascendido.
Es que siempre fue un personaje extremadamente sexualizado en el cómic, por épocas también.
Sí, es que ese es el tema en realidad. No estaba sexualizado. Al principio parece una vieja cuando la ves. Las primeras apariciones de Rogue es una vieja con una pollera que hasta...
Una permanente,
sí. Un look, unas actitudes como bastante de señorona y medio como que te das cuenta que tiene 18 después, o sea, como... cuando va avanzando la trama, pero la verdad que...
Es un personaje que costó llevarlo a la pantalla como lo quisieron llevar en el cine, porque básicamente la actriz que eligieron, por lo menos para mí, no tiene nada de carisma.
No, pero además que tampoco lo escribieron, bueno, volvemos a lo de siempre con las pelis de los X-Men, tampoco se lo escribieron bien, o sea, nunca, o sea, a mí no me gusta particularmente Anna Paquin, no tengo nada contra contra la actriz, pero no me entusiasma mucho, pero más allá de eso tampoco le dieron un guión como muy escrito,
no sé. ¿A vos, Gaby, te gustó el personaje de Rock interpretado por Anna Paquin en las películas de X-Men?
No, y tampoco sabría que es Rock si... Salvo que no le hubiesen pintado esos mechones blancos, al final de la película, o sea, para mí no tenía nada del personaje que yo conocía. Pero me parece que es como eso, como que dice Vicky, falta la línea de personajes que se tienen que respetar, como que estas son las características y no son solamente los poderes. O sea, no es solamente que absorbe los poderes de otro, entonces, no, esa es pícara. No, pará. Hay otras cosas que hacen al personaje. No solamente también lo físico, porque de última podría haber sido una actriz pelirroja, podría ser, no sé, cualquier persona.
Exactamente, yo digo, ¿por qué no le pusieron pelo pelirrojo de entrada con el mechón blanco? O sea, hasta el momento que no le ponen el mechón blanco, nadie creo que la reconocía como pícara, al menos por el nombre.
Lo que pasa que es como, para mí, un poco que hicieron una fusión con otro personaje. Contaron la historia un poco más de Júbilo, pero... Sí. Interpretada por Rogue, porque esa relación con Wolverine, entre Rogue y Wolverine, no existe en los cómics. De hecho, como que para que se lleven bien cuesta bastante, como que pasan cosas. Después está bien, tienen una relación cordial, pero cuesta. Y tampoco esa cosa de desvalida, porque si vamos al personaje de Rogue, que me cuesta mucho, no es de mis favoritos, pero tampoco tengo nada en contra. Pero si vamos al personaje de Rogue en el cómic, en el principio, ella se escapa de la casa cuando es adolescente, sí, y tiene los huevos bien puestos. O sea, yo sé que es una frase que uso mucho con las mujeres mutantes, pero tiene los huevos bien puestos. Ella se va y está sola y se la banca, y después como que la adopta Mística, digamos. Como no es una...
Claro.
No es una nena perdida, como la muestran un poco en la película. Como que le sacaron un poquito de personalidad, me parece.
Adaptaron bastante la historia de Jubilee, me parece. Al personaje de ella, no es la historia de ella. Tiene un poder muy particular, su mutación es muy particular, y creo que la película, eso sí, está bien mostrado, cómo despierta el poder.
Sí, eso es bastante literal, de hecho.
Su mutación consiste en absorber la energía vital y los poderes de quien toca. Sí, y su
con los recuerdos y todo.
Con los recuerdos, y su poder se despertó en la pubertad, como la mayoría de los mutantes, terminó muriendo su beso, al chico que le dio el beso. Cody. Bastante choqueante, ¿o no? Cody.
Sí.
Pobre Cody.
Pobre Cody.
Es como la versión de mi primer beso, pero con mutantes.
Claro, no traumado. Y no son abejas. Es un
picadura de abejas, claro.
Literalmente lo mata. No lo mata una alergia, lo mata un beso.
Sí.
Ojo, qué buena actriz para interpretar a Rogue. A mí me gusta.
¿Quién?
La de mi primer beso.
Y
no me acuerdo cómo
se llama. Está
sí. Ya a esta altura, sí. Más que mi primer beso, está para mi primer reemplazo de cadera. Sí, pero... Y sí, claro, mi primer beso tenía 15 años en los 80, imagínate ahora.
Ey, tu Capitán América que tanto te gusta, y no es por abardearlo, sino porque cumplió años hace poco, tiene 41 años y todos piden que vuelva. O sea, no todos, pero...
Pero para off topic de Crónica, ¿vos viste lo que está Chris Evans?
Sí, no me gusta, no sé qué le ven.
No, los brazos, te digo, no tiene un gramo de grasa ese chabón.
Sí. ¿Sabes lo que debe sufrir, pobre?
Volvemos al tema de Crónica de Cracoa.
¿Come harinas?
No lo creo.
No pasa por panadería porque se
claro,
hincha,
qué
¿no?
Existencia de mierda sin una factura, la verdad.
Lo más icónico de los poderes de Rogue están en relación con un personaje que está muy en boga en este preciso momento debido a la serie de Miss Marvel, que es su relación con Carol Danvers.
Sí, que la amamos.
Sí, otra que amamos. Hoy estamos llenos de amor junto al personaje. Sí. Quizás a la que menos queremos sea la protagonista, que es Rogue.
Sí, un poco.
No, a mí me encanta, es mi favorita.
¿Rogue?
¿Es tu favorita, Rogue?
Sí, es mi favorita.
A mí me cuesta un poco.
Buen dato. Ahora me falta encontrar alguien que su favorito sea Reed Richards y lleno el cartón de personajes raros.
Scott es peor, tiene razón. Que te guste Scott es más difícil que te guste Reed.
¿Qué Scott?
Scott Summers.
Ah, Scott. Ah, pero sí, me decían Scott Lang. No, digo, ¿cómo no? No, no, bueno, pero el cómic es gracioso. Y Paul Rudd también.
Sí, sí, sí.
No, sí. No sé por qué no me llega el personaje. O sea, no me pasa, no sé por qué. Pero fuera de eso.
Yo lo quiero porque tiene un podcast ahora, así que quiero escuchar el podcast de Scott. Volviendo al tema. Su relación con Carol Danvers comienza en un combate entre los Avengers y la Hermandad de los Mutantes. ¿Cómo se llamaba?
Hermandad de los Mutantes Diabólicos.
Solamente, así solamente.
¿No es con Diabólicos? ¿Hermandad de Mutantes Diabólicos?
Tenía ese entendido, pero me quedé con la duda. Y cuando ella entra en contacto con Carol, absorbe sus poderes y absorbe gran parte de sus recuerdos. ¿Qué pasa?
Sí, total, su personalidad la absorbe. Que de hecho yo creo que de esa forma quisieron justificar un poco el cambio que hace ella, porque se sexualiza un montón después de eso, como empieza a ser como un poco más la Rogue que conocemos de los 90, digamos, como que va más a eso. Carol tenía un poco más de esa cosa, así más en los cómics, por lo menos es como un poco más mandada, tiene como un poco más de personalidad, y Rogue como que toma eso para mí después de... No tengo ni pruebas ni dudas.
No, pero es cierto lo que dices, porque si nos fijamos en la evolución de cada una, Rogue comienza, como decías, no estaba sexualizada, se vestía como una vieja, y después del contrato con Carol sí cambian el look, el diseño del personaje, y lo hacen mucho más sexualizado. Y con Carol la historia fue al revés, porque en ese momento estaba prácticamente en pelotas, andaba con el traje de Capitana Marvel, que era con mangas largas, pero en tanga, una cosa inexplicable. Luego pasó la etapa del traje negro, más en bolas todavía, y hoy por hoy anda con un traje prácticamente cerrado. O sea que han tenido evoluciones totalmente diferentes, pero que tuvo que ver el punto de que se conocen, no me cabe la menor duda.
Sí, lo que pasa es que, bueno, tiene como un análisis como el de Carol, como más, que no viene al caso ponerse el programa, pero más como que ella se vuelca al feminismo. Al principio es como la mujer, las tetas, el culo, y después es como que le empiezan a volcar un poco más a que sea un referente feminista. Cuando empieza a tener sus propios volúmenes, la tapa de una de sus primeros números es la de la mujer. El bracito, estoy haciendo el bracito de fuerza, no me pueden ver. Pero...
La típica posición de pin-up.
Sí, esa. Como y ella ya ahí se para. De hecho, el hecho de cambiar Miss Marvel a Capitana tiene que ver con elevarle el rango en términos de poder, tipo, de guiar también, ¿no? De como darle más importancia. Me parece que viene por ahí. Lo de Rogue, no sé. Se pusieron a hablar de Carol en el podcast.
Sí, bueno, pero están muy vinculadas. No podemos negar que no están vinculadas.
Sí.
Una particularidad del poder de Rogue es que la absorción de los poderes no es permanente, es temporario, a excepción de los poderes que absorbió de Carol. Y la teoría principal es la variación genética que tiene Carol, que combina genes humanos con genes Kree, y eso provocó de que la absorción de los poderes ha sido de manera permanente.
Sí, también fue un contacto prolongado. Es claro. Verdad. Y en realidad es verdad que no son totalmente permanentes, pero a ella siempre le queda una parte de lo que absorbe. O sea, hay uno de los volúmenes que todo lo explica bastante. Y como que ella siempre queda como si alguien lo tocó, le va a quedar como algo de esa persona. Ella después como que lo aprende a bloquear para no volverse loca.
Cuando conoce a Javier, él le dice que le va a empezar a enseñar a hacer como un muro, que tiene que hacer un ladrillo a la vez e ir construyendo ladrillo sobre ladrillo. Y ella, en un momento que tiene un encuentro con un señor que va a desarmar una bomba, un ferry, ella dice cuando después ella absorbe los poderes de él, porque el señor recibe disparos y se está muriendo y no puede terminar de desarmar la bomba, ella absorbe los poderes para tener ella el conocimiento de cómo hacerlo, termina desarmando la bomba, y ahí ella dice al final que una parte de él siempre vivirá, y ella termina yendo al Cañón Colorado, que era un lugar que él quería conocer, que era el lugar que le traía paz, porque ella siempre que una parte de él siempre va a vivir en ella. Me parece que todos van quedando, porque ella, en un momento también ella dice que ella no reconoce sus recuerdos de los recuerdos de las otras personas que ella absorbió en algún momento.
Claro.
Claro, sí.
Que ella no sabe quién es, porque tiene toda esa mezcolanza de sentimientos, de dolores y de traumas de las otras personas.
Claro.
Sí, sí, claro. Parte de absorber los poderes también incluye absorber los recuerdos y los traumas, como dice Gaby.
De hecho, también en es interesante ver lo que hace en el contacto con los demás, que creo que en donde más se ves con Carol, porque cuando vos lees los cómics de Carol, ella dice que después de que ella se recupera de lo que le pasa con Rogue, ella no puede ver a su familia y sentir amor por ellos, porque perdió, o sea, Rogue se llevó todo eso que ella le hacía como identificar a su familia, tener cariño, o sea, tenerle cariño, tener sentimientos. Entonces, como que también es bastante nocivo en términos de la persona a la que toca, ¿no? Más allá de que también lo puede matar. Como que también los daña bastante. Detalle que lo mate.
Si lo mata es un daño colateral. Claro. De quien también absorbió los poderes, potenciando los poderes que ya tenía de Carol y agregando nuevos, es de el Hombre Maravilla, de Wonder Man. Pero los poderes los absorbió no solamente por contacto, sino que absorbió parte de la energía iónica. A Wonder Man lo irradiaron con energía iónica y absorbió los poderes. Parte de esa energía iónica, ella la absorbió cuando tuvo contacto con Wonder Man y no la largó a liberar. Entonces, parte de los poderes también vienen de Wonder Man, que son los poderes más característicos que le vamos a ver, que es vuelo, superfuerza, invulnerabilidad. Tiene la capacidad de emitir rayos por los ojos, por eso mucho tiempo utilizó unos lentes de cuarzo similares a los de Cíclope, sobre todo porque de momentos particulares, cuando necesitaba el poder de Cíclope, tomaba contacto y usaba su poder, entonces utilizaba los lentes para protegerse. Pero guácala, a lo largo de su... ¿Cómo?
Guácala, tocarlo, Scott.
Ah, no, que ahora justo hablábamos de tocar y de guácala. Y hablando de sexualizar, ¿por qué siempre los tiene que besar? O sea, paremos con ese fetiche. Puede tocarlo de cualquier otra forma. Hasta le puede poner el cachete. No es necesario que le mande la lengua hasta las amígdalas. O sea, claramente, hasta en eso hicieron una sexualización. Hasta en la forma de usar sus poderes. Por eso como que también justo lo que hablábamos de sexualizarla y toda la bola. Como que en eso fueron bastante insistentes, muy intensos.
Sí, sí, sí,
claro,
eso es.
Totalmente. Ella todo el tiempo tiene los guantes como protección. ¿Y por qué tiene que mandar lengua cuando...?
Innecesario. O sea, con sacarse el guante y tocarlo es suficiente.
Además le puede lamer el cachete también. Si querés lamer, lamer.
No, claro, si tiene que dar la lengua.
Pero eso era una actitud muy pajín, la de tener que usar sí o sí la lengua para absorber los poderes. Por momentos, los poderes que absorbe la pusieron en peligro, como el caso cuando subió los poderes de Sunfire, que absorbió tanta energía calórica que estuvo a punto de estallar, y fue Hope Summers la que le dijo: Top Kame, yo te voy a restituir a como estabas antes y te voy a salvar, pero podría haber muerto tranquilamente por absorber demasiada energía calórica. Claro. Para mí el poder que tiene es copadísimo, pero es un arma de doble filo.
Claro, yo me parece como que tiene que tener mucho control sobre, o sea, saber controlar mucho las habilidades, porque mismo también le pasa cuando la absorbe a Tormenta, como que no las puede controlar. Porque no, claro. No sabe, no tiene... Entonces como que tenés que ser como muy zen o tener mucho dominio para saber que vas a poder manejar lo que vas a absorber. Como que no sé si es tan fácil. A mí mucho no me copa el poder. Pero
a mí no es fácil, pero para mí me parece buenísimo. Sí, Gaby, perdón.
A mí me encantan los poderes. Es lo que más me gustó cuando recién la conocí. Me pareció que era la más poderosa, quitando a Fénix. Pero me pareció como que era la más poderosa, la que era más completa en todo. Y sí, también influyó un poquito esa relación que tenía con Gambit, que me parece súper hot, los dos.
Sí, sí, eso también.
Si tengo que calificarlo con fueguitos, no sé si quedan un fueguito abajo de Natasha y Bucky, o empatados, la verdad que lo dudo.
Pero esos se tiran fueguito en serio porque se cagan a tiros al mismo tiempo que tiran fuego... Fuego romántico, o sea que sí, son diferentes tipos de fuegos.
Claro. Y Natasha y Bucky también, medio que.
Sí, obvio.
Se cagan a malo cada tanto.
Como dijo Gaby, es muy difícil, por la trayectoria que tiene, hablar de Rock sin hablar de Gambit, un romance que se extiende prácticamente desde que apareció el personaje.
Desde que se conocen.
Ya que Gambit también era un villano. Pero siempre tuvo mayor tensión, me parece, mayor tendencia a la redención Gambit, y es en parte el que lo ayuda a ingresar a los X-Men.
Es que no hicieron tanto hincapié quizás en el pasado villano de Gambit, más allá del tema de las cofradías. Aunque la verdad, desde que él la conoce a Tormenta, que la conoce cuando está hecha una nena, como que en general no es que le hicieron tanto hincapié a Rosie. Bueno, obviamente a una mujer nunca le dejas pasar que sea mala. ¿No? Ya lo hemos visto. Entonces, como me parece que quizás por eso, de hecho, muy poca gente quizás se asocia a Gambit como un villano.
Claro,
pero al inicio lo era. Claro, pero digo, a Rune nadie lo duda, me parece.
No, pero aparte el rechazo que le tienen y bien llega,
Sí, nadie
no.
la perdona.
Pero chabón, no podés tratarla así, todo el
Igual.
mundo súper negativo, no.
Sí, igual es verdad que ellos eran en ese momento muy amigos de Carol. Carol estaba en la mansión con los X-Men y era como que la mina que le cagó la vida a tu amiga. O sea, como
Claro.
yo sí lo hubiera tratado mal. No voy a negarlo. No, yo también lo hubiera tratado mal.
Convengamos que a Carol le cagaron la vida a varias personas y varios
Sí.
salieron bastante ilesos y Rogue la castigaron demasiado.
Sí, bueno, pero después es verdad que ella rápidamente se reivindica y le hacen como un lugar. Como que no es que. Te ayudan bastante, no es que.
Bueno, eso yo estaba pensando, estaba meditando hoy, porque dije, en algún momento Flavio nos va a preguntar qué nos gusta del personaje. No lo preguntó, pero acá viene el pregunto.
¿Qué es lo que más le gusta del personaje, Gaby?
Ahí está, ya lo metemos.
Sí, bueno, yo estaba leyendo sobre el personaje y decía, ¿por qué me gustó tanto? ¿Por qué me gustó tanto? Bueno, los poderes eran una cosa, la relación con Gambit era otra, pero después leí una descripción de ella que decía en uno de los cómics, me parece que era el volumen 3, la verdad que no me acuerdo, ya porque no anoto eso, pero decía la eterna aspirante a la redención imposible. Y me
Wow,
pareció
buena
fantástico
definición.
eso. Y me hizo sonar muy también a Tony, como queriendo arreglar todo el tiempo su poder, y se ve que es algo de los personajes que me gusta, porque es algo también que tiene Spider-Man, que se le muere el tío, spoiler, se le muere el tío y todo el
No.
tiempo trata como de arreglar y salvar a todos, porque no quiere que alguien más pase por lo que él pasó. Pone nene, mi vida,
No me hubiera
pero me parece que
imaginado que
Rogue también.
Gaby, la licenciada en cosas, le gusta la gente rota. La verdad es que no me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh? No sé por qué. No me sorprende absolutamente nada.
Bueno, ¿sabes qué? Sí.
Los personajes rotos te llegan.
Me recontra llega. Sí.
Y a
Y
vos,
quiero estar ahí.
vos querés
Voy
estar
a querer arreglar.
sosteniéndola, tratando de
Totalmente.
arreglar.
Me manda la
Sí. ¿O
tarjeta.
no? ¿O no? Porque claramente hay personajes que su forma de arreglarse, sobre todo, por ejemplo, decir Tony o Peter, ha sido, la forma de arreglarse ha sido vivir con la culpa, vivir con la carga y seguir adelante. No hay forma de arreglarlo a los errores que cometió en el pasado.
Claro, pero está también el casi morir en el intento, porque fíjate,
Ok.
leyéndola hoy a Pícara, él cuando leí Pícara me produjo tanto rechazo que estoy tratando de repetirlo mucho para como que absorberlo,
Perdón,
pero...
off topic. La serie de los 90, ¿cómo le decían en latino?
Titania.
¿Titan? Titania. Ok, hay un problema con eso porque acá en Latinoamérica se le conoció como Titania. Titania es otro personaje distinto y ahora va a
Sí.
tener mucha relevancia porque es una de las principales villanas de She-Hulk. Entonces, no le podemos decir más Titania Rogue. Titania va a ser
No. Lo que
Titania
pasa
y
es que la
Rogue tiene que
traducción
ser Rogue o
literal de
Pícara.
Rogue es pícara. O sea, yo no lo sabía, lo busqué. Es la
Claro,
traducción
sí.
literal. Yo.
Continúa, Gaby, lo que decías, perdón.
Y no, es que tiene también eso de un montón de veces cuando ella se pone en peligro, se pone en peligro sabiendo que por ahí no sale. O sea, todo el tiempo es, no sabe usar sus poderes. Lo absorbe, pero cuando lo absorbe a Coloso, es el que usa el casco.
No,
Que
ese es
justo está.
Juggernaut.
Juggernaut, bueno,
Juggernaut.
cuando está teniendo un infarto, dice, pará, podés absorber su infarto también, no solamente sus poderes. Y la flaca va y lo toca igual, ¿entendés? O sea, tenía un 50% de posibilidades de sufrir un infarto y la flaca va y mete la mano. O
Claro.
sea, él no se lo
Igual.
chapó, ¿eh? ¿Viste?
No, igual sí, no me chocaría Juggernaut bajo ningún aspecto, pero me encantaría tener el poder de Juggernaut. El chabón es imparable. Pero sí, aparte chepárselo con el semejante casco de hierro, todo oxidado, no me convence. Uno de los personajes
No.
que peor trataron en las películas es el Juggernaut. Lo hicieron quedar como un pelotudo en las películas. Pero bueno.
Bueno, sí.
El día que hagamos el Crónicas de Krakoa de Juggernaut, lo veremos. Igual Juggernaut no es
Te
mutante.
iba a decir, Juggernaut no es mutante. Pero es que fue un gran tema porque lo han tratado como un mutante. Él en realidad tiene el cristal que le da poder. ¿Cómo se llama?
Claro.
Porque me sale el cristal Macrán y no es el Macrán, es el de Fénix. ¿Cómo
No me
era?
acuerdo, pero
Bueno,
sí, su poder es mágico, pero bueno,
claro.
siempre fue villano de
No, pero lo metieron
los
como
X-Men.
mutante en las películas, por eso también como que va a prestar, no sé cómo lo tratará Disney, pero en las películas de Marvel de los X-Men lo han metido como mutante.
Y a vos, Vicky, ¿qué es lo que más te gusta de Rogue?
Me cuesta, pero no porque no me, o sea, me interesa, me parece que no se le ha dado quizás el lugar en los cómics, porque de hecho toda la parte de Uncanny tiene muy poco que aparece. Los volúmenes, me gustó mucho el volumen que tiene con Gambito, pero si yo tengo que pensar en su personaje, lo que más me gusta, o sea, me parece que la relación con Gambito está buena, pero creo que la daña un poco porque la hace muy dependiente de ese personaje. Pero creo que lo que me gusta es como, primero esa lucha interna que siempre tiene con Carol, que en un Canis se revé como que hay momentos hasta que Carol toma control y se encarga de la situación, como esa pelea constante en su mente por acallar a quien absorbió, me parece como algo re rico y re interesante. Sí. Y después, el poder en sí no es lo que me gusta, pero lo que me gusta es cómo ella tiene que estar luchando con esa habilidad que tiene, como me parece que hace como algo súper interesante de leer. Son como por ahí las cosas que más me copan.
Algo también muy importante de Rogue es que, más allá de sus poderes, más allá de su historia, es una líder natural y es un personaje con un carácter muy fuerte, al punto que cuando Steve Rogers es comandante de S.H.I.E.L.D. y forma lo que fue los Uncanny Avengers, que fue un grupo posterior a Avengers vs. X-Men, decide formar un grupo que se llama Uncanny Avengers, con miembros de los X-Men y miembros de los Avengers para tratar de dejar de lado las asperezas que habían quedado, y la pone a ella como líder de ese grupo. O sea, el líder general era Steve Rogers, pero como segundo al mando estaba Rogue. Y cuando fundan el grupo de Avengers World, que era un grupo de Avengers de toda la Tierra, que bueno, duró poco en el cómic, duró un par de números más, ella es la líder absoluta de los Avengers World. Entonces, es un personaje con una capacidad de mando y un liderazgo nato, que lo he ido construyendo a lo largo del cómic, no empezó siendo así. Algo que las películas nunca se reflejó.
No, es que las películas, la verdad que se reflejó poco y nada. O sea, fue bastante pobre lo que hicieron. Porque ya en la 1, bueno, por ahí le dan un poco más de protagonismo, un protagonismo totalmente lavado. Nada, y en la 2, como, no, en la 2 casi ni aparece, no, horrible. Y en la 3 es un desastre, no, cada vez peor.
En la 3 aparece muy poquitito, rescatando al nene para que disminuía los poderes, que no me acuerdo cómo se llamaba.
Esa es Kitty.
Ah, es Kitty, tenés razón, no, nada que ver.
Porque de Roma al principio se va a tomar la cura, sí, se va a agarrar la cura.
Es verdad.
Sí, o no, se vacuna la cura, no me acuerdo cómo era.
Sí, una vacuna creo que era, una inyección.
Sí.
La verdad
y es que en la 2 estaba huyendo con Piro y con Iceman, eso es todo.
Ok, es verdad.
Y con Wolverine, no me acuerdo después qué más hace.
¿Cómo les gustaría que se introdujera el personaje de Rogue en el MCU? Gaby.
Como sea, pero ya. No aguanto más sin mutantes.
Basta, mutantes. Por favor.
Nada de esperar y construir, nada de ladrillo a ladrillo, queremos ya. No, ya, la verdad que no. No, la verdad que no se me ocurre. O sea, si me vas a preguntar también después una actriz, tampoco. Pero alguien desconocido.
No,
actriz,
la verdad no se me ocurre.
Alguien fantástico, alguien con una personalidad así como la de ella, pero no, la verdad que no sé. Pero
actriz,
quiero ya.
Se me ocurre la esposa de Jon Snow, ¿cómo es que se llama? La actriz.
No lo había pensado.
En este preciso momento, producción en
me suena, me sale Ygritte, pero es el
nombre. No, bueno, pero es el personaje.
Igual ya sabes que nunca la vi. Para mí es castaña, Rogue, no es colorada.
Pero a mí también.
Ross Leslie.
Sí.
La esposa de Kit Harington. Ya que Kit Harington está en el MCU, podría venir tranquilamente, pero me parece que podría ser una buena Rogue. Y a vos, sí, Vicky, ¿se te ocurre cómo podría ingresar en el UCM?
Y a mí me interesa que ya ingrese adulta, o sea, no quiero que vengan con toda, nada parecido a como estuvo en las pelis de Fox, nada, por favor, no, que no vayan por ahí. Después me gustaría que ingrese adulta, pero también entiendo que es medio difícil, porque la historia, lo que hace muy rico al personaje de Rogue, que es toda esta historieta con Miss Marvel, ya no se puede hacer, porque Miss Marvel es Capitana Marvel, está más cerca de Binaria, ¿en qué situación ella la podría agarrar? Tiene que dejar, o sea, además la agarra, la tiene que dejar sin poderes un tiempo, hasta que después a Carol se la llevan y le alteran la genética y la hacen binaria. Entonces me parece como que no entraría mucho en cómo están contando las cosas. No, o sea, si lo quieren hacer, yo compro, yo te compro cualquier cosa. Pero me parece que no sé, no lo veo tan posible, porque además, cuando pasa en los cómics, Carol es una defensora de la Tierra. Ahora ya Carol está en otro nivel. Es como, está en otro lugar.
Yo tengo una teoría muy falopa con respecto a eso, que vos bastante fuiste por ese lado y dijiste, no puede pasar, y yo digo, bueno, mi teoría es falopa. Para mí, puede llegar a meter a los mutantes directamente como que vienen de otro planeta que se llame Krakoa, por decirte, o que estén con los Shi'ar, y que, por ejemplo, en The Marvels tengan un enfrentamiento contra los Shi'ar, por decirte, y uno de los Shi'ar, o uno de los soldados de los Shi'ar, es Rogue, y la deja en coma a Carol, y así termina The Marvels, o a Carol, o a Mónica, no creo que a Kamala, porque los poderes son distintos y es la más joven y la que más tiene para dar, y podría ingresar tranquilamente en The Marvels.
No, a mí lo que me da más la sensación de que por ahí le buscan así tipo teoría falopa es hacer los que están, lo que pasa que es toda la raza mutante es medio difícil, pero sí tenerlos ocultos, porque viste que cuando pasa lo de la batalla de Dallas, a los X-Men en particular los tienen ocultos, o sea, como los sacaron del radar y nadie sabe que existen. Sí. O sea, como nadie. Entonces yo pienso, por ahí pueden ir medio por ese lado y amplificarlo de alguna forma. Hacerlos de otra tierra, hacerlos extraterrestres, me parece como medio raro porque le saca el debate de que somos todos humanos, que es el debate más rico que tienen los X-Men, de tipo, bueno, ok, ellos evolucionaron de una forma, pero son de la misma rama, y sacarías eso, como, no sé si me gustaría. No sé, o sea, yo pienso que de la única forma que eso se puede dar es que, de alguna forma, Rogue esté... o Titania, o Pícara, esté intergalácticamente haciendo lo mismo con una hermandad de mutantes y se encuentre así con Carol. No lo veo muy factible, porque Carol no va a volver a la Tierra. Y lo que yo sí sentía un poco cuando vi la primera película de Capitana Marvel, que Carol está como... ¿Vieron que Carol es como súper... como que le cuesta sentir cariño por su amiga de toda la vida? Como que no le cuesta porque no reconoce... Está desconectada, y para mí lo que quisieron hacer es reflejar lo que le pasa al personaje de Carol cuando se encuentra con Rogue. Pero como Rogue no existía, bueno, y tenía toda otra historia, lo buscaron por otro lado porque eso es una característica re importante del personaje de Carol. Y acá no sé cómo van a hacer. Por ahí inventan otro, pueden inventar otro superhéroe similar, que sea como Miss Marvel en su momento, como era Carol en su momento, y que pase con eso. No me gustaría que no lo hagan, porque ese debate mental interno que tiene Rogue está copadísimo, como esa pelea constante por quién tiene el control. Me parece que está súper bueno. Pero bueno, no sé. Yo metería un personaje X, tipo. Porque la verdad, si lo pensás, en los dibujos de los 90, Carol está siempre en coma.
O sea, pensé que decir en concha.
Claro, no. Bueno,
pensé que iba a decir eso y sí, también.
Eso, qué sé yo, no sé qué hay abajo de la sábana, capaz que...
Pero no, pero es verdad, sí, está en coma.
Claro, pero porque, qué sé yo, para los X-Men no servía, pero acá puedes poner un personaje, un superhéroe cualquiera que ya va, se lo agarra y le saca los poderes y lo matás después si crees, total, no importa. Y tenés como la misma lucha interna. No sé, pienso.
Sí, yo igual dentro de todo creo que está... dentro de una segunda línea, ¿no? Porque no tenga importancia su personaje, sino porque es como, hablamos, de los más difíciles de introducir, una segunda línea de los X-Men que van a aparecer. Supongo que los que primeros aparecerán serán, ni siquiera sé si Wolverine, pero quizás sí Cíclope, sí Xavier, pero no sé si Rock será de los primeros en conocer, la verdad.
Lo que podría pasar también es que ellos los vayan deseando de a poco. Que aparezca un personaje llamado así, pero que pase desapercibido, y después de un par de películas estaban todos ocultos. Estaban los X-Men por ahí, pero totalmente secretos.
En la última Expo D23, que fue en el año 2019, nos mostraron She-Hulk, nos mostraron Moon Knight, nos mostraron Miss Marvel, todas las series y producciones que salieron este año. O sea que lo que veremos este año en el X-23, en el DX-23, seguramente será para verlo en 2 años. Claro. Y para mí algo de los mutantes tiene que mostrar.
Sí, yo pienso
lo mismo. Sí, totalmente. Y es más, así me voy a decepcionar mucho que no pase.
Es que sería muy decepcionante si no muestran nada de los mutantes.
Sí, mal.
Así que bueno.
Y me acabo todo triste.
Esto es todo lo que teníamos para contar de Rock, a menos que quieran agregar algo.
Ya, y si aparece Rock, tiene que aparecer Gambito.
Sí, eso está totalmente dicho. No puede venir.
Bueno, pará, y actriz, nadie sabe, o sea, actrices vos solo dijiste, sí, ¿no, Flavi? Sí. ¿Quién podría ser?
No se me ocurre nadie.
A mí tampoco se me ocurre, la verdad. Dándote.
Prefiero que sea desconocida y que la rompa, así como pasó con Kamala.
Claro.
Okay. Que para mí la rompió.
La coloradita de esta serie que deriva de Archie, ¿cómo se llama? Que es como medio oscura, pero que viene de... Ay, yo soy malísima con estas cosas. Esta serie de Warner, que están Betty y...
Sí, de Riverdale.
Riverdale, esa.
Pero no sé qué actriz me decís.
La colorada, la mala. Que después la no es mala, me imagino. Vi una temporada nada más, no me acuerdo los nombres.
Bueno, Kevin Feige, si estás escuchando esto, hacele un cast a la colorada de Riverdale. Digo,
capaz nada que ver, ¿eh? Voy a buscar la colorada de Riverdale.
Yo ni lo ubico porque no vi nada de Riverdale. Sé que está basada en Archie, pero no vi nunca nada de Riverdale. Así que, bueno, será hasta la próxima entrega de Crónicas de Krakoa, que todavía no hemos decidido sobre quién va a ser, pero esperemos que les haya gustado este breve y conciso repaso sobre la historia del personaje, y será hasta la próxima. Así que la saludo, Gaby, muchas gracias por estar.
Muchas gracias por invitarme.
Vicky.
Bueno, muchas gracias de nuevo por invitarme, y es Madeline Pech, la mina, no sé cómo se escribe.
Ok.
Bueno, si nos vemos la próxima.
Para Leo, que cuando sube los podcasts a Spotify le gusta poner preguntas abajo,
claro.
Es que ponga cómo se llama la actriz que recomendó, claro. Vicky, y así sabemos.
Igual no sé si es buena actriz, pero qué sé yo, tiene como la onda así medio femme fatal que le iría bien.
Sí, bueno, que es algo que tiene que ser importante. Por eso yo pensaba también en la esposa de Kit Harington, porque un poco el personaje es así. Lo caga palos dos episodios enteros hasta que sí. Le da bola.
Sí, sí, verdad. Bueno, ya está, perdón.
Bueno, hasta la próxima y manténganse atentos al feed de PCM, que en breve vendrá otro episodio de Crónicas de Krakoa. Adiós.
Hasta la próxima.
Chao, chao.
¿Cómo pesados esto? No me acuerdo.
Normalmente decís lo de coso. Pero creo que ese audio lo tenés grabado. ¿No?
A ver, vamos que a ver nos invita. Si lo tengo grabado.
El de la epopeya. Emulando la epopeya.
Yo lo voy a tener que grabar.
Me parece que dijiste la otra vez que te lo pasó Leo.
Vamos a ver. Ojalá. Sí, acá lo tengo. Ok. Gran parte del poder más importante que podemos decir de Rogue. Bueno, voy a decir otra cosa, por eso quedó como el culo.
Icónico, capaz.